A partir de ese momento, dice el Evangelio, muchos de sus discípulos dejaron de acompañarlo y se alejaron de él, de Jesús. Por eso, la inmediata reacción del Señor es preguntarle al grupo más chiquito de los 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Bueno, es una buena pregunta que hoy la escuchamos nosotros, por lo tanto está dirigida a nosotros y demanda una respuesta que ojalá podamos dar, no por supuesta, sino a dar también hoy. Y no me refiero simplemente a, no, sí, Señor, vamos a seguir viniendo a misa. No es eso lo que nos pregunta Jesús. Lo que nos pregunta es si estamos dispuestos a acompañarlo, a seguirlo, o no. Y esto no hay que darlo por supuesto entonces. Ustedes recordarán que el Evangelio de Juan nos viene acompañando, ocupando desde el banco suplente, ¿se acuerdan? Había entrado como titular de Juan, porque Marcos, el Evangelio más chiquito, no tenía todas las semanas que ocupa el año litúrgico, entonces hace varias semanas venimos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 6, que arrancaba con la multiplicación de los panes de cebada, 5 panes, 2 peces, una tarde de sol, mucho pasto, 5.000 personas, y Jesús genera ese enorme milagro de la multiplicación de los panes y los peces, un día glorioso para los discípulos, para él, para la gente, súper contenta. Al día siguiente, Jesús se aleja de la muchedumbre. ¿Por qué? Porque el relato termina, lo recordarán, que la gente entusiasmada quiere coronarlo rey a Jesús. Sabiendo esto, Jesús se aleja a la otra costa del lago con los apóstoles, pero al día siguiente la gente lo vuelve a buscar. Y Jesús les dice, ustedes me siguen porque no porque vieron un signo, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esta gente está encontrando en Jesús alguien que cubre altas expectativas, no solamente de comida, que claramente era una expectativa, sino además de tener a alguien que les diera de comer, alguien que pudiera en lugar de ser el conductor, el que trajera paz, el que trajera libertad, el que trajera justicia, un nuevo rey, un heredero de David, el que librara de la opresión de la bota del Imperio Romano, basta de pagar tantos impuestos, de trabajar para el César. Bueno, sufriendo como estaban y en la escasez en la que se encontraban, Jesús tenía el perfil perfecto de ser el rey enviado por Dios. Esa es la expectativa. Y Jesús no cubre esa expectativa, sino comienza, después de decirle que ellos lo siguen con ese interés, no porque vieron signos, empieza a hacer la relectura, la interpretación de la multiplicación de los panes en clave de signo. Esto fue un signo, porque el pan que yo les quiero dar no es un pan de cebada, pescaditos, cornalitos, rabas, no. Lo que yo quiero darles es mi propia persona. Yo soy el pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí, el que come de este pan, tiene vida y yo lo resucitaré en el último día. Esa vida que se reitera y se reitera en ese discurso largo del capítulo 6 de Juan, no es la vida humana, es la vida a la cual se refiere, el espíritu es el que da vida, decía hoy, la carne no sirve para nada. Esa vida es, en griego, zoé. Zoé es vida divina, vida plena, vida perfecta, vida sin posibilidad de muerte. Vida en plenitud, es decir, vida eterna. No como eterna en el sentido que dura mucho tiempo, sino que es otra vida distinta a psije. Psije en griego es la vida humana, la vida que nace, que crece, que muere. La vida que transcurre en el día a día, que se disfruta, a veces se padece, que significa comer, beber, compartir con los amigos, pasear el perro. Bueno, eso es psije, la vida humana. No, la vida que Jesús viene a proponer es zoe, vida eterna, vida plena, de la cual, en la cual van a participar acogiéndome a mí. Yo vengo a traer vida y vida en abundancia, esa vida. Bueno, claramente esto provoca un desfasaje de oferta y demanda. La demanda es de algo más concreto, de una solución a una cuestión vital muy importante. Esa es la expectativa que Jesús no satisface. Por lo tanto, se provoca en esa tarde una frustración de expectativas. A partir de ese momento, muchos se alejaron de Jesús y dejaron de acompañarlo. Este final difícil para Jesús es un antes y un después. A partir de ese momento ya no va a haber gran convocatoria de gente que necesitaba legítimamente comer todos los días y nada, tener un conductor, un líder, un rey. Pero como todos sabemos que el pan de cada día es pan para hoy y hambre para mañana, Jesús quiere hablar de sí mismo no como el pan para hoy y hambre para mañana, sino como pan de vida eterna o vida plena. Y entonces, por eso es que Jesús parece estar ofreciendo algo que la gente no está necesitando, no está queriendo demandar. No solamente se provoca una crisis de expectativa en esta gente, sino dejando de seguir a Jesús, que había propuesto ser pan de vida, se provoca también algo más grave. La crisis de expectativa es normal. Todos nosotros nos hemos movido en la vida por expectativas. Por expectativas elegís una carrera, por expectativas elegís esta mujer, este hombre para casarte, por expectativas deseas ser padre y formar una familia y así. Esas expectativas, que son construcciones idealizadas, muy probablemente se cumplan en algún punto y se frustren en otro punto. Y es normal. Ahora, estos hombres y mujeres que lo seguían y dejaron de hacerlo, no solamente frustraron sus expectativas, sino que cayeron en lo que podríamos llamar una apostasía. Una apostasía de la esperanza. Porque lo que Jesús viene a ofrecer como plenitud no es cortoplacista, no es la solución para el hoy, sino que es un sentido de vida mucho más pleno y, por lo tanto, más eterno. Y entonces, abdicar de esto, renunciar a una plenitud de vida que no significa una solución a problemas inmediato, es apostatar de la esperanza. Yo creo que esta escena del Evangelio es bastante reflejo de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, pero ahora me refiero a nuestro país, donde vivimos un clima de mucho pesimismo, de mucha necesidad insatisfecha, de mucha carencia de pan, del pan para hoy, pero también necesidad de un rey, en el sentido de un líder, alguien que establezca coherentemente un futuro de paz, de justicia, de dignidad, y así. Y esta crisis de expectativa se expresa de muchas maneras en el clima social. Esta semana tuve una muy buena comida con dos matrimonios de la parroquia. Muy buena comida porque estaba rica la comida, pero más allá de eso, porque la charla fue muy buena. Ellos de mi generación, más o menos, over 60, arriba de los 60, por tanto, pudimos hacer una mirada retrospectiva de la Argentina desde fines de los 60, principios de los 70, y ver cómo nuestro país viene barranca abajo sostenidamente. Todas las estadísticas vienen deteriorándose a nivel de pobreza, de trabajo, de todos los índices que pueden ayudar a una vida digna y plena. Viene barranca abajo hace 50 años. Y juntos decíamos, a nosotros nos tocó que se nos fuera la vida mirando todo eso. ¿En cuánto tiempo va a poder revivir o resucitar, digamos, la Argentina? ¿Cuánto le llevará para retrotraerse a épocas de los 60, digamos, 50, 60? Es decir, ¿cuánto tiempo va a llevar? Otros 50 años quizás, el mejor de los casos, haciendo las cosas bien. Argentina no va a ir de un día para el otro hacia un destino de plenitud, de paz, de dignidad y lo demás. Y decíamos cómo aquellos que con todo derecho no tienen otros 50 años para esperar, en vano, podríamos decir, que son los jóvenes, se van del país porque tienen expectativas que no quiere que se frustren como las nuestras. Y entonces, en este clima, el riesgo para nosotros, ahora me refiero como cristianos, cristianas, es el de los judíos de este evangelio de hoy, que no solamente tuvieron esa crisis de expectativas, que también nosotros las tenemos, sino que cayeron en esto que es la apostasía de la esperanza. Nosotros estamos ahora, como hombres y mujeres de fe, caminando por un desfiladero muy angosto, con precipicios de ambos lados. Y en cualquier momento, nuestra crisis de expectativas, nuestros enojos, nuestras desilusiones, nuestros bajones, se convierten en apostasía. No porque dejemos de venir a misa, sino porque en este tiempo y después de todas estas experiencias frustrantes que estamos protagonizando, abdicamos, renunciamos a todo aquello que más de jóvenes hemos creído y hemos elegido. También ustedes quieren irse, significa, quieren dejar de seguirme y seguir mi camino, que es camino no de una inmediata solución a un problema, sino un camino de vida plena. Y el riesgo está para nosotros entonces en arrepentirnos de haber apostado por una vida fiel, una vida digna, una vida con valores, con honestidad, con trabajo sostenido, sin perjudicar a nadie. El gran riesgo entonces en estos tiempos de expectativas decadentes es que se lleve puesta esa crisis también a la esperanza. Y la crisis de esperanza termina siendo la peor de las inmoralidades, porque nos convertimos en personalidades pragmáticas que no nos importa nada, salvo salvar mi pellejo. ¿Para qué voy a seguir preocupándome por los demás? ¿Para qué la solidaridad? Me tienen harto los pobres, cosa que yo sigo escuchando recurrentemente de parte de los católicos. Eso es la apostasía de la esperanza. Eso es renunciar al camino del Evangelio, al camino que Jesús nos invita a seguir preguntándonos, ¿se van o me siguen? Y entonces, el decaimiento, la crisis de expectativa, no es una decisión. La crisis de expectativa es una desilusión, por tanto, es un desánimo normal y en algún punto comprensible, pero apostatar de la esperanza sí es una decisión. La gente decidió irse, no seguirlo más a Jesús. Hay un libro muy bueno de Viktor Frankl, ¿se acuerdan? El psicoanalista austríaco, judío, que estuvo en Auschwitz, es un sobreviviente, fue un sobreviviente de Auschwitz, y en esas experiencias terribles de prueba, frente a la cual la Argentina de hoy es Noruega, digamos, o sea, son experiencias de muerte y de indignidad, él constata que las personas que vivían en Auschwitz y tenían un firme, un sólido propósito para seguir vivas, elegían mantenerse vivas. Quien no tenía un propósito, un sentido de vida, se dejaba caer en el desánimo y finalmente en la muerte. Por tanto, la esperanza es una opción, no es una emoción, es una opción. Y uno puede apostatar de la honestidad, de la veracidad, de la paciencia, de la laboriosidad, de la solidaridad con los necesitados, de todo eso se puede apostatar, convirtiéndonos entonces en cínicos, pragmáticos, egocéntricos, es decir, yo ahora me preocupo solo de mí y bueno, y de los míos. El Evangelio que lo predique el cura acá, el Papa Francisco, etc. Bueno, pidamos al Señor que en estos tiempos de crisis de expectativas, caminando por ese angosto desfiladero que nos puede hacer desbarrancar, apostatando de la esperanza, nos mantenga firmes en el seguimiento de su Hijo, que hoy, insisto, nos pregunta a nosotros, ¿van a seguir creyendo el Evangelio? ¿Van a seguir queriéndolo vivir? ¿Van a querer seguirme? Porque yo soy fuente de vida plena. Lo sienten, lo creen, lo viven. Denle una respuesta al Señor, ¿eh? A lo largo de lo que queda de la misa, cuando vayan a comulgar y vuelven de comulgar, la respuesta es la que cada una quiera darle. Hoy Simón Pedro puede ser nuestro portavoz, porque Simón dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. El pan de vida eterna fue aceptado por Simón Pedro. Él, Jesús, tiene palabras de vida eterna. Eso es lo que quiero, dice Simón Pedro. Bueno, ojalá nosotros también nos dejemos convencer por esta opción que hizo el apóstol y que sea también la nuestra.